Radio Mundo Real, la radio de amigos de la Tierra Internacional y los movimientos sociales.
Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial de Radio Mundo Real, un programa dedicado enteramente a la movilización indígena más grande de Brasil. Estamos hablando del Campamento Terra Libre, organizado por APIV, que es la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil. Terra Libre es en su idioma original, en portugués. A partir de ahora nosotros vamos a hablar, traducido al español, vamos a decirle Campamento Tierra Libre. Mi nombre es Valentina Machado y estoy junto a dos compañeros, Davich en los controles y José Losegui, que me acompaña en la conducción. ¿Cómo estás, José?
Muy bien, Vale, un placer estar contigo. ¿Vos estás bien?
Bien, muy bien, muchas gracias.
Muy bien, Vale, un abrazo también a Davich, que lo tenemos en los controles, Edgardo Davich Matiori. Luego de 2 años, Vale, de pandemia, la APIV, decías vos recién, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil, retomó el Campamento Tierra Libre. Esta es la 18ª edición. El campamento comenzó hoy, este 4 de abril, e irá hasta el día 14 en Brasilia, lo que es la capital federal de Brasil. Vale destacar que si bien Tierra Libre no se realizó por 2 años, debido a la emergencia sanitaria del COVID-19, los pueblos y comunidades indígenas brasileñas se han mantenido en movimiento igualmente. El año pasado, por ejemplo, realizaron 2 campamentos. En junio, el Levante por la Tierra, y en agosto, Lucha por la Vida. Además, se hizo también la segunda marcha de mujeres indígenas de Brasil. Vale.
Es verdad, tal cual decís, José, los pueblos indígenas no han parado de manifestarse ni de movilizarse durante la pandemia. De hecho, el campamento Tierra Libre, del que estamos hablando hoy, que comienza hoy, se hizo virtualmente, digamos. No se hizo la edición física que se está haciendo este año, pero sí virtualmente. Este año, específicamente, la frase, de alguna manera, la bajada política que acompaña el campamento es retomando Brasil, demarcar los territorios e indigenizar la política. También le dicen aldear la política, además de indigenizar. Otros términos que utilizan, bueno, ellos mismos, ¿verdad? Y bueno, de alguna manera, con esta frase convocan y ponen en palabras los motivos y los ejes de luchas del campamento de este año 2022. Les recordamos que pueden seguir el día a día de este campamento, el minuto a minuto, a través de las redes sociales, tanto de APIV, que es la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil, como de Amigos de la Tierra Brasil, a quien ya les agradecemos porque estuvieron colaborando y participando en este programa. Ahora sí, les paso las redes sociales. El Twitter y el Facebook de APIV es @APIVOficial. Ellos también tienen Instagram y los pueden encontrar como APIV, así como suena. Twitter y Facebook de Amigos de la Tierra Brasil es el Twitter @AmigosDaTerraBR, que es la terminación, digamos, el inicio de la palabra Brasil, y en Facebook Amigos da Terra Brasil. Y antes de pasar, de meternos de lleno en la entrevista central del día, vamos a hacer un breve repaso de la coyuntura actual brasileña para poder comprender a qué resisten estos pueblos indígenas y cuáles han sido los impactos sobre sus comunidades y sus pueblos con la avanzada ya conocida de ultraderecha en el país brasilero.
Exactamente, Vale. Como ustedes sabrán, desde el 2019 el presidente de Brasil es Jair Bolsonaro, un ex militar brasileño que en más de una ocasión ha reivindicado las dictaduras de América Latina, demostrado su misoginia y homofobia públicamente en varias oportunidades y además ha arremetido sistemáticamente contra las poblaciones negras, indígenas y campesinas. Bolsonaro ha sido un gran negacionista del COVID-19. Además de un gran aliado de la Iglesia Católica, los ruralistas, los mineros y del extractivismo en general, Bolsonaro ha beneficiado al sector empresarial y dejado de lado al pueblo brasileño. A estas políticas de odio y a esta nefasta conducción que ha impulsado, por ejemplo, varios proyectos de ley y anteproyectos antiindígenas en el Congreso Nacional, es que han tenido que resistir los pueblos indígenas en Brasil, ¿vale?
Sí, exactamente. Actualmente hay, se le llama paquete de la muerte o paquete indígena a, bueno, varias proyectos de leyes, como decías, o anteproyectos o iniciativas que afectan directamente la vida de las personas, la vida de los y las indígenas y de sus pueblos, sus comunidades y su manera de organizarse. Más adelante vamos a repasar algunos proyectos y anteproyectos particulares. Pero también queríamos recordarles que el contexto actual de Brasil es de año electoral, porque en octubre de este año se elegirá la fórmula presidencial, digamos presidencia y vicepresidencia, y además el Congreso de este país. Así que esto cambia bastante el contexto, y sobre todo teniendo en cuenta que Luis Inácio Lula da Silva, representante del Partido de los Trabajadores, lidera actualmente las encuestas.
Exactamente, y lidera por lejos además, ¿no? Vale, las encuestas lo dan muy por encima de la intención de voto que tiene hoy en día Jair Bolsonaro. Pero bueno, siempre hay que esperar, por supuesto. No olvidemos que hace algunos años atrás, cuando también Lula se disponía a ganar nuevamente una elección en Brasil, se terminó montando toda aquella estratagema legal con el juez Sergio Moro a la cabeza, que terminó, bueno, llevando a prisión a Luis Inácio Lula da Silva en un caso que fue rechazado, cuestionado, criticado por muchos juristas a nivel internacional, y que de hecho después terminó en la excarcelación de Lula da Silva, del expresidente brasileño, y un reconocimiento judicial, digamos, de que no habían motivo para tenerlo preso.
Exacto. Bueno, tal es así que actualmente está su candidatura a la presidencia y, como decíamos, lidera ampliamente las encuestas. Lo interesante de este dato es que, por supuesto, hay algunas cosas que van a querer acelerarse antes de estas elecciones para que se resuelvan antes de que termine el periodo de Jair Bolsonaro. Al menos vemos algunas iniciativas que van por ese lado, parecen tener esas intenciones.
Ese riesgo, ¿no? Ese riesgo, claro, que van a avanzar rápidamente tratando de cerrar estas cuestiones antes de cambiar de gobierno.
Exactamente. Luego hay otros datos interesantes que tienen mucho que ver con la coyuntura brasilera. Y es, por ejemplo, que en este periodo, en el periodo que pasó, digamos, que concluiría en octubre, bueno, concluye el año, el otro año, porque es cuando se asume la presidencia, pero en octubre son las elecciones. Hubo tan solo una representante indígena. Decimos tan solo porque una es poco, aunque por supuesto la representante ha hecho mucho dentro de ese parlamento, ¿no? Ha puesto mucha fuerza, mucho cuerpo, mucha energía. Estamos hablando de Joênia Wapichana. Así que bueno, esto de alguna manera nos da un contexto de bueno, cómo están de alguna manera insertos en la política brasileña las comunidades y las poblaciones indígenas.
Exacto. Entre tantas otras cosas, ¿no? Un gobierno que ha flexibilizado todo lo que es legislación ambiental, eso a su vez ha dejado una situación de mucha vulnerabilidad, obviamente también a los pueblos indígenas en la Amazonia, la avanzada del agronegocio, en las industrias mineras y madereras sobre ese territorio que, bueno, que es uno de los territorios justamente que han habitado tradicionalmente, ancestralmente los pueblos indígenas, ¿vale?
Exacto, y bueno, de esto y de otro montón de cosas estuvimos conversando con Paulino Montejo. Paulino es asesor de la PIB, la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil. Así que si te parece bien, José, vamos a escucharlo y luego seguimos compartiendo algunos datos y otras reflexiones.
Buenísimo, vale. Y recordar lo que decías recién, el agradecimiento inmenso a Carol Ferraz y a Fernando Campos Costa, pero a Carol particularmente por haber hecho la entrevista con Paulino, que nos permite hoy estar realizando este programa. Vamos a escucharlo entonces a Paulino, vale, que nos cuenta cuáles son las principales reivindicaciones del campamento Tierra Libre para este año.
Bueno, en primer lugar, agradezco la oportunidad de estar en la radio Mundo Real. Este año estamos realizando el 18º acampamento Tierra Libre, la mayor movilización indígena que acontece en el Brasil desde 2004. Y curiosamente, casi por las mismas razones, una vez más, en razón de que los derechos indígenas consagrados en la Constitución, que podemos resumir en tres grandes ejes: el derecho al territorio, el derecho a la identidad étnico-cultural diferenciada, por lo tanto el derecho a tener tratamiento diferenciado específico por parte del Estado, y el derecho a la autodeterminación, el ejercicio de la autonomía en el marco del Estado Nacional Brasileño. O sea, que los pueblos indígenas hoy, lejos de la tutela del integracionismo, tienen condiciones de acceder a la justicia por cuenta propia, sin intermediarios, inclusive sin el órgano indigenista, la Fundación Nacional del Indio, como se conoce aquí, ¿no?
Bien, y por allí entonces estaba el asesor de APIB. Y es interesante escucharlo, sobre todo es interesante escucharlo decir que los motivos generales de este campamento son los mismos que hace 18 años.
Es interesante y triste, ¿vale? ¿No?
Es interesante y triste porque de alguna manera lo interesante es que nos muestra lo incansable, digamos, de las resistencias y las luchas de estos pueblos indígenas brasileños. Bueno, sí, es triste saber que están reivindicando y luchando por lo mismo desde el año 2004, que fue cuando se comenzó con este campamento. Pero ahora vamos a profundizar un poco más sobre los ejes de lucha anclados en el contexto actual y no tanto a nivel general.
Exactamente, vale. Paulino nos contó entonces que hay tres grandes ejes de lucha y vamos a escuchar cuál es el primero de ellos.
Y las reivindicaciones principales, por lo tanto, se refieren a... Primero, al respeto al derecho territorial, que sin tierra, obviamente, que la existencia de los pueblos indígenas se pone en juego. El derecho territorial tiene que ser operacionalizado, concretizado, por medio de la demarcación de los territorios. No digo de la titulación, como en otros países, los pueblos indígenas tienen el título de propiedad, aquí no. Para evitar incluso que la oligarquía, la burguesía brasileña, piense que los indígenas pueden escindir el país y atentar contra la unidad, integridad política y territorial y administrativa, aquí el derecho de propiedad corresponde al Estado brasileño. Y a los pueblos indígenas cabe el derecho de posesión, y el de usufructo exclusivo de los bienes del suelo, de las aguas, de los ríos, de los lagos que están en esos territorios. En tanto, sabemos que la relación milenaria de los pueblos indígenas con la tierra y el territorio es sustancial para su existencia y su sobrevivencia, no solamente física, sino también cultural. Por eso, uno de los ejes fundamentales es el derecho territorial en juego hoy y reivindicado en el sentido de que sea respetado, cumpliendo todos los procedimientos de demarcación, inclusive de protección. Es responsabilidad del Estado, según la Constitución, no solamente demarcar, sino proteger los territorios indígenas.
Muy bien, escuchábamos a Paulino sobre la demarcación de tierras que habla justamente el integrante de APIB. Vamos a detenernos porque es un eje sobre el cual se está dando una gran lucha desde el año pasado en el Parlamento brasileño. Ya lo vamos a ver, ya que dentro de los proyectos de ley antiindígenas que están allí en el Congreso de Brasil está el PL 490/2007, que modifica el procedimiento de demarcación de tierras indígenas. Ya nos hablará más adelante Paulino sobre esto, ¿vale?
Sí, exactamente. Ahora vamos a seguir escuchando la voz de Paulino contándonos sobre el segundo eje de lucha del campamento Tierra Libre.
El otro eje fundamental es por el hecho mismo de ser pueblos diferenciados étnica y culturalmente, el derecho a políticas públicas específicas y diferenciadas. Nada más, por ejemplo, el derecho a la salud. El derecho a la salud no puede ser tratado como ofrecía a los pueblos indígenas, como se ofrece a cualquier ciudadano que vive en la ciudad, incluso en el campo, porque tiene relaciones particulares, por ejemplo, el respeto incluso a la medicina tradicional indígena, a los saberes, a la sabiduría milenaria, y al respeto a sus rezadores, a sus chamáns, en fin, a los guías espirituales del pueblo. Asimismo, en la educación, se reivindica el respeto y la implementación de políticas públicas de educación intercultural, bilingüe, diferenciada, con todas las condiciones materiales, incluso construcción de escuelas, de material didáctico y de profesores propios. O sea, todos en los moldes de la propia cultura, sin dejar de, obviamente, considerar que los indígenas brasileños son también ciudadanos brasileños. Por lo tanto, por eso hablamos de derecho intercultural, de educación intercultural. Y así podemos avanzar sobre los modos distintos de producción indígena. Porque hay hoy, por ejemplo, una tendencia a querer incorporar, como se hacía en tiempos de la colonia, de la república, de la dictadura, a los pueblos indígenas a lo que supuestamente es la cultura nacional. El Brasil, según la Constitución, después que reconoce esa especialidad de los pueblos indígenas, estableció que el Brasil es un estado multiétnico y pluricultural. De ahí la necesidad de respetar la diversidad y así en el campo de la economía. Cada pueblo tiene su modo particular de vida y de producción y esto tiene que ser respetado. De ahí que no admitimos, por ejemplo, que se intente inducir, conducir y manipular y hasta forzar que los indígenas adopten agricultura extensiva. Agricultura extensiva que implica en poluir ríos, lagos, suelos a través de pesticidas. Un pueblo que tiene contacto de 400 años no puede ser tratado de la misma forma como he tratado un pueblo que tiene 200, 100 años de contacto. O de pueblos que todavía mantienen sus características de origen en medio de la selva amazónica y los pueblos que viven en la sabana o en el pampa, por ejemplo. Son tratamientos diferenciados.
Bien, y el respeto a la vida, a sus tierras, a sus tradiciones y su cultura, a su alimentación, su educación y su salud son la base de estas reivindicaciones, pero no es solo el respeto a estas cosas, sino también la posibilidad de desarrollarlas, ¿verdad? Por eso Paulino nos contaba sobre la necesidad de las políticas públicas que garanticen y protejan los derechos indígenas.
Tal cual, vale, la importancia de la política pública para llevar adelante la concreción de derechos para los pueblos, ¿no? Una cuestión que está bastante repetida en los movimientos sociales de América Latina, esta necesidad de fortalecer la política pública, del accionar del Estado en ese sentido. Otra gran problemática indígena en Brasil es la violencia contra sus comunidades. Según datos de la Comisión Pastoral de la Tierra, la CPT, que son del año 2020, el 39% de las víctimas de masacres, en el campo brasileño son indígenas de la Amazonia. Los principales agresores son la policía militar, sicarios, terratenientes, mineros y forestales. Por eso es también uno de los ejes de lucha centrales en este campamento Tierra Libre y lo escuchamos a Paulino hablando al respecto.
Otras reivindicaciones fundamentales, obviamente, es el fin de los ataques orquestados por la oligarquía, sobre todo rural, la élite rural, promotora del agrobusiness, ¿no? Que es enfocada en la exportación básicamente de commodities y no de alimentos, como normalmente se engaña al pueblo, porque quien lleva la alimentación sana a los territorios, a las ciudades, a los pueblos del campo para la ciudad, es la agricultura familiar, son los campesinos, son las mujeres, son los indígenas, son los negros rurales, afrodescendientes del campo, llamados aquí en el Brasil como quilombolas. Obviamente que somos contra esa tendencia, que se respete el modo de vida de producción sin forzar ni a través de la agricultura extensiva, el agrobusiness, ni mucho menos a través de la industria extractiva, como por ejemplo la minería en los territorios indígenas. Y ya estamos cansados de ver experiencias trágicas de destrucción, de devastación de territorios como Brumadinho, Mariana en el Brasil y así en toda América Latina. También, ¿qué queda después de una experiencia de explotación minera? La posminería. Solo destrucción que no tiene cómo recuperar. Porque cualquier emprendimiento industrial, sea minería, hidroeléctricas, carreteras, puertos, remueve paisajes naturales, tienen ligación, un vínculo profundo con la espiritualidad, la cosmovisión de ese o aquel otro pueblo. Entonces no admitimos eso, ¿no? Pues admitimos sin respeto.
Muy bien, y ahora sí, si te parece bien, nos metemos en el tema parlamentario, digamos, y en las múltiples iniciativas contra las que luchan los pueblos indígenas. Hay muchísimos proyectos, ahora Paulino nos va a contar, porque la verdad el número es desorbitante. No solo son proyectos de leyes o anteproyectos, también hay enmiendas constitucionales, hay un montón de vericuetos legales que actualmente se discuten en el Parlamento. Pero hay dos sobre los que hacen énfasis, porque los impacta de mayor manera y de particular manera a los pueblos indígenas, que son los proyectos 490 y 191. Lo escuchamos sobre el tema.
Que somos contra todas las iniciativas legislativas en curso en el Brasil, cuyo objetivo único es suprimir los derechos reconocidos por la Constitución de 1988 y obviamente disponibilizar los territorios para ese modelo de desarrollo predador que está tomando una fuerza increíble, más aún con ese gobierno de ultraderecha. Hay proyectos de ley, muchos, podemos hablar de 800 proyectos de ley, los llamados PL en el Brasil, proyectos de ley, o anteproyectos, podemos llamar, pero también hay enmiendas constitucionales presentes, hay proyectos de decretos legislativos, en fin, todas las iniciativas de normatización, en realidad de supresión de derechos contra el pueblo sinés, hay muchos. Y ahora directamente el proyecto que nos afecta en el momento es el proyecto de ley 191, que trata de la apertura de los territorios a la minería industrial, aunque la jugada por parte del actual gobierno es que también se apoye a los extractores ilegales de oro, conocidos en Brasil como garimpeiros, provocando deforestación, todas las consecuencias de contaminación de suelos por el mercurio. Ese proyecto, además del objetivo directo de explotación minera, también busca explotación de hidrocarburos, gas, petróleo y el aprovechamiento de los recursos hídricos. Por eso decimos que es un proyecto de muerte, porque va a desestabilizar todo el territorio, el entorno natural, y no apenas pedazos de tierra, de aldeas, en el territorio todo, de los pueblos indígenas. Y eso atenta contra la biodiversidad, las florestas, los bosques o las selvas, que tienen un papel estratégico en el equilibrio climático, como ya decíamos, el ciclo de las lluvias, por ejemplo. El otro proyecto es el proyecto 190, un proyecto que pretende transferir la responsabilidad de demarcación de las tierras indígenas al Congreso Nacional, porque desde la Constitución de 88 esa responsabilidad cabe al Ejecutivo. La obligación de, está dicho en la Constitución, el reconocimiento del derecho originario y la obligación de demarcar en los próximos 5 años, se decía en 88, se pasaron los 5, estamos ahora aquí más de casi 35 años y nada fue hecho. Se hizo alguna cosa, pero poco. Más del 60% de los territorios indígenas están regularizados, demarcados. Y ese proyecto, el 190, no solo intenta repasar la responsabilidad del Congreso Nacional y los ruralistas proponen que cada demarcación, cada tierra indígena ser demarcada, tendrá que ser hecha a través de ley. Si hasta ahora en 30 y tantos no conseguimos demarcar todas las tierras indígenas, que son alrededor de 1.300 tierras indígenas, ¿cuántos años van a estar para demarcar las tierras indígenas en el Brasil? Por otro lado, el proyecto defiende la tesis de marco temporal que ya cité de una u otra forma, diciendo que los indígenas tienen derecho al territorio si prueban materialmente, la ocupación material, su existencia en aquel territorio el día de la promulgación de la Constitución brasileña el 5 de octubre de 1988, o que demuestren conflicto judicial, inclusive conflicto directo con los supuestos invasores. Compromete fatalmente el reconocimiento del derecho original. Ese problema está siendo juzgado por la Suprema Corte, que esperamos tenga el buen senso de reconocer el derecho originario, pero hay un conflicto. Ya intentamos, se intentó varias veces reivindicar la votación, juicio de la Suprema Corte sobre el asunto, pero hay un impasse. A los de la Agrobis quieren aprobar primero la ley del Congreso Nacional lo más rápido posible para condicionar la decisión de la Suprema Corte. Esperamos que eso no sea posible y que nuestra presencia en Brasilia detenga esa cuestión hasta que haya posibilidad de un gobierno democrático, justo, que trabaje por el reconocimiento y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas de Brasil.
Sobre el proyecto 191, que autoriza la minería en territorios indígenas, Es interesante saber un dato, y es que el Pleno de la Cámara de Diputados de Brasil aprobó el 9 de marzo la solicitud urgente de trámite de la propuesta y ha sido agendada para votarse la segunda semana de abril, que coincide además con el término del campamento. Se va a votar, parece, entre el 10 y el 14 de abril. Y estamos hablando que el campamento Tierra Libre termina el 14 de abril.
Va a estar justamente ahí, los días finales del campamento, ¿vale?
Exactamente. Y por eso es uno de sus ejes de lucha central, ir a Brasilia a hacer fuerza para que esto definitivamente no se apruebe. Pero bueno, veremos cómo avanza este tema con el correr de los días. Si se entiende, y esto era un poco lo que mencionábamos recién, José, que esta urgencia se aprueba teniendo en cuenta que las elecciones le pueden quitar mucho poder dentro del Congreso a Bolsonaro y, bueno, a sus aliados, digamos, a sus amigos, de alguna manera. Entonces se acelera porque, bueno, tienen la posibilidad de no tener mayoría nuevamente y de no poder sacar este tipo de leyes.
Tal cual, vale, porque, bueno, está esta coyuntura que puede cambiar el gobierno brasileño en octubre. Otro tratamiento de urgente consideración, vale, volviendo un poco a la realidad nacional de Uruguay, en realidad donde también hubo una ley de urgente consideración que fue finalmente ratificada en un referéndum realizado el 27 de marzo en Uruguay. Vamos a ver algunos de estos proyectos. La aprobación del PL 191-2020 se produjo bajo protestas dentro y fuera del Pleno del Congreso. Indígenas, varios representantes de movimientos sociales y gremiales y además más de 40 artistas, entre los que se destacó la presencia de Caetano Veloso, se manifestaron en el llamado Acto por la Tierra. Repasemos algunos otros proyectos que están dentro de este llamado paquete de la muerte. Vos decías, vale, que hay varios, ¿no? Pero, por ejemplo, está el PL, esto es la abreviación de proyecto de ley, ¿no? Los brasileños usan mucho esta abreviación de PL. Está el PL 6299-2002, que amplía el registro de plaguicidas. Están los PL 2633-2020. Y está también el 510-2021, que regulan el acaparamiento de tierras. Y el PL 3729-2004, que flexibiliza la necesidad de licencia ambiental. Y como dato para entender la devastación del gobierno Bolsonaro a nivel de la naturaleza, desde que asumió su mandato se aprobaron 1654 pesticidas nuevos y 25 lo hicieron, como dato no de irónico, al otro día de realizado el Acto por la Tierra que hacíamos referencia recién, en el que estuvo, por ejemplo, Caetano Veloso, los indígenas, representantes de movimientos sociales.
Sí, exactamente. Estos pequeños guiños, o no sé cómo llamarle, demuestran un poco como lo siniestro de estas maneras de hacer política, ¿verdad? Al otro día una movilización masiva, se aprueba otra cuestión que impacta a las mismas poblaciones que estuvieron fuera del Congreso protestando de alguna manera.
Es reírse en la cara de la gente, ¿vale? ¿No? Realmente.
Sí, efectivamente. Es, claro, es mucho más que no solo no escuchar al pueblo, sino que además eso, reírse un poco de sus demandas. Pero bueno, en este contexto entonces tan difícil y tan hostil, le consultamos a Paulino cuáles son las expectativas del campamento Tierra Libre 2022 y nos respondía lo siguiente.
De ese gobierno no esperamos nada, incluso porque está findando. Pero mantenemos el campamento para dar visibilidad a la existencia de los pueblos indígenas de Brasil, que con todos los proyectos de muerte que se sucedieron o las sucesivas invasiones desde la colonia para acá, en todos los periodos, la colonia, la república, la monarquía, de la dictadura, inclusive de la supuesta apertura democrática, con todas esas amenazas que siempre existieron, porque el Estado brasileño nunca se condicionó a atender y a relacionarse adecuadamente con los pueblos indígenas, con esa diversidad toda. Por eso, una de las cuestiones obvias primeras es tornar visible la existencia de los pueblos, tornar visibles sus banderas de lucha y, consecuentemente, llamar a la sociedad, a la solidaridad con las luchas de estos pueblos y a reconocer la contribución estratégica milenaria de los pueblos indígenas, no apenas, no solamente en la formación del Estado brasileño, sino incluso en los problemas que están ahí, o en la solución de los problemas que están ahí hoy actualmente. Se llama de cambio climático, por ejemplo. El papel de los territorios en el equilibrio climático es fundamental. los territorios indígenas son ni una otra barrera, es mejor de lo que los territorios indígenas para evitar la deforestación, por ejemplo. Por eso nuestra lucha contra la política de devastación de tierra arrasada que pasa por los proyectos de desarrollo o neodesarrollo que se sucede en el Brasil. Es una cosa. Y llamar a la, no solamente a la sociedad nacional, sino también a la internacional a defender nuestra causa, nuestra plataforma de lucha. Un Brasil justo, realmente democrático, plural, que respete la diversidad y los derechos de todos, indistintamente de su condición de clase o étnica, en fin. Por ahí, nosotros tenemos una visión bien clara, no defendemos apenas los derechos de los pueblos indígenas, sino también los derechos de todos los explotados, oprimidos, discriminados y marginalizados de este país.
José, si te parece bien, antes de seguir escuchando a Paulino, porque la entrevista no terminó acá, podemos hacer un repaso de algunos de los momentos importantes que se vienen en el campamento Tierra Libre. De alguna manera, dentro de su programa, ellos destacan determinados hitos o determinados eventos. Y bueno, queríamos repasar algunos de ellos. Imaginen que es una movilización muy grande, que dura 10 días, con un programa muy extenso, muy bien coordinado, articulado. La verdad que una organización admirable, por decirlo de alguna manera. Tiene diversas actividades y, bueno, abarca numerosos asuntos. Pero algunos de ellos que ya nombramos, pero hay algunos nuevos también, son, por supuesto, la educación, la demarcación de tierras, que ya veníamos hablando, los sistemas productivos y la economía indígena, las luchas de resistencia, la juventud indígena, la diversidad y la fuerza ancestral.
Exactamente, Vale. Y nosotros quisimos como hacer una especie de resumen, un poco antojadizo, digamos, de acuerdo a nuestra visión desde afuera, ¿no? De algunos de los mojones importantes de ese programa de 10 días de trabajo. Como decíamos, hoy abrió el campamento 4 de abril con la realización justamente de una presentación de las delegaciones, la recepción y un discurso de bienvenida por parte de la coordinación ejecutiva de la PIB. Mañana 5 de abril hay una plenaria Alerta Congreso que tratará sobre los impactos del poder legislativo, estas cosas que veíamos, estos proyectos de ley, y realizará además el lanzamiento de la carta abierta contra el proyecto de ley 191/2020, que recién lo conversábamos al respecto. El 8 de abril hay una actividad que lleva como nombre Indigenizar la Política, o esto que ellos dicen en portugués, aldear la política. Nosotros por los que nos precedieron, nosotros por nosotros y nosotros por los que vendrán, que tiene mucho que ver con esto de que los indígenas quieren, digamos, tener mucha mayor presencia en el Parlamento para ellos mismos representarse a ellos mismos, ¿no? Y no tener otras personas que de repente digan defender o promover sus derechos, sino que cada vez más ellos ocupen lugares dentro de los aparatos o de los cuerpos de gobierno de Brasil, sea, bueno, el Ejecutivo, como pudiera llegar a ser el caso en algún momento, o en este caso el Legislativo, ¿vale?
Exactamente, la voz propia, ¿verdad? No dejar que otros y otras hablen por ellos y ellas, de alguna manera.
Exacto.
Después se viene el 9 de abril, con la consigna política Emergencia Indígena, se va a realizar una movilización nacional. Estamos hablando siempre de Brasilia, que es donde se lleva adelante el campamento, ¿verdad? Y bueno, como saben, todo va a finalizar el 14 de abril, con una plenaria llamada Plenaria de Lucha por la Vida, que será una alianza de movimientos sociales para fortalecer la lucha indígena. Y sobre el final, el mismo día, pero ya ahora sí para cerrar las actividades, se realizará el plenario de clausura del campamento Tierra Libre 2022. Para saber punto por punto qué va a suceder cada día, conocer el programa completo, pueden dirigirse a la página web de APIB, que es apiboficial.org.
Tal cual, Vale. Te escuchábamos decir recién de esta movilización que habrá el 9 de abril con el nombre de Emergencia Indígena, perdón, y queremos un poco repasar de qué se trata esto. La Articulación de los Pueblos Indígenas Brasileños, la APIB, justamente presentó un plan de emergencia indígena para confrontar el COVID en Brasil y llamó además a apoyar medidas que salven vidas y ejerzan solidaridad. Los pueblos indígenas se encuentran entre los grupos más vulnerables al avance de la pandemia y no tienen las estructuras para enfrentar la enfermedad. Dice la web de APIB, estamos ante una tragedia humanitaria sin precedentes y necesitamos unirnos y actuar. Según esa herramienta de comunicación de la Articulación de Pueblos Indígenas Brasileños, hay 1.297 indígenas fallecidos por el COVID y han sido 162 los pueblos indígenas afectados.
Exacto. Este plan de emergencia indígena busca guiar las acciones de organizaciones indígenas vinculadas a APIB e instituciones asociadas que no sean indígenas necesariamente. Además, propone pautas generales para la preparación de planes de acción regional y local presentados por las organizaciones que ejecutan estas propuestas. El plan se trabaja de manera cooperativa en todo el territorio nacional con la idea de fortalecer y mejorar las acciones de la red. Las propuestas de este plan rector de APIB son el resultado de dos procesos participativos amplios que contaron con innumerables líderes indígenas de todo el país, además de especialistas en salud indígena de varias organizaciones de la sociedad civil. Estos momentos participativos fueron dos: el Campamento Tierra Libre y la Asamblea Nacional de Resistencia Indígena, llevados a cabo virtualmente en 2020 debido a la pandemia. Era esto que comentábamos al inicio, que el Campamento Tierra Libre sí se había hecho, pero de manera virtual. Bueno, este fue uno de los espacios de discusión y toma decisiones sobre este plan de trabajo de la emergencia indígena.
Exactamente, y si quieren saber más al respecto, de nuevo, vayan a la web de APIB, que es apiboficial.org. Nos acercamos, Vale, al final de este programa especial, pero vamos a compartir la respuesta de Paulino a la pregunta ¿qué significa aldear o indigenizar la política? Y esto nos dijo.
Primera cosa, tenemos que disputar el imaginario social, como ya dije, ¿no? La sensibilización y la acción solidaria del pueblo brasileño, de la sociedad nacional e internacional. Segundo, tenemos que estar movilizados permanentemente, y lo hemos hecho incluso en plena pandemia. Hicimos tres acampamentos el año pasado, excepcionalmente. La defensa de la vida, la defensa de los territorios y la marcha de las compañeras mujeres. Este año, exactamente por ser año de elecciones, uno de los ejes de discusión del acampamento exactamente es, cuando hablamos de aldear, llevar para las aldeas la política, estamos diciendo que necesitamos, además de la lucha social de masas y la disputa del imaginario, necesitamos ocupar los espacios institucionales, porque descubrimos que sin nosotros mismos hablando por nosotros, es limitada la visibilidad y el embate. Aunque haya compañeros que tienen militancia indigenista, o sea, se identifican las banderas del movimiento indígena, pero es bien diferente si un indígena mismo defiende sus banderas. Y eso lo demostramos porque este último periodo conseguimos tener una diputada en el Congreso Nacional, Joênia Guapixana. Un diferencial tremendo. Primera cosa, nosotros estamos sumando con la perspectiva de luchar y construir un país diferente. Significa y nos lleva a la necesidad de sumar, de aliarnos con otros movimientos sociales, populares del campo y la ciudad. Luego, al interior de nuestro movimiento, decidimos que tenemos que tener una opción. Independientemente de quién salga electo, pero que no sea Bolsonaro, ya hará diferencia. Si Lula sale electo, también seguiremos en lucha, porque tenemos que disputar las contradicciones que seguramente vendrán. En ese sentido, apostamos en la indicación desde distintos territorios de candidatos indígenas para disputar el parlamento, ¿no? La legislatura a nivel municipal, a nivel estatal o departamental o provincial, como se dice en América Latina. Los criterios son bien claros. Estamos apostando en líderes indígenas que tengan identidad con todas esas banderas, con toda esa plataforma de luchas del movimiento que APIB está coordinando, que obviamente se afinen con la defensa de los derechos humanos y la democracia. Tenemos nombres, pero todavía no los divulgamos. Es una estrategia de respeto a las organizaciones de base, que allá es que se decide, no nosotros de aquí de arriba para abajo, no es vertical. Los territorios definirán, si pudiéramos, y esa es la expectativa, es centrar en máximo uno,
para evitar que vengan dos, tres candidatos en un mismo territorio y ninguno sale electo. Queremos, sí, aumentar nuestra correlación de fuerzas en el Congreso Nacional. Vamos a reflexionar y analizar y debatir esa cuestión en el campamento de este año.
Bien, nos encontramos aquí entonces sobre otro de los ejes de este campamento, que es justamente la discusión, utilizar el campamento como ámbito de discusión e intercambio para apoyar posibles candidaturas indígenas al Congreso. Que bueno, tendremos más información una vez terminado el campamento sobre estas candidaturas, porque se va a utilizar justamente como espacio para esto. Y ahora sí, para cerrar, vamos a escuchar a Paulino, que nos cuenta sobre la coordinación y la incidencia internacional de esta movilización.
La primera cosa es que América Latina, con esa onda conservadora, reaccionaria, fascista, desarrollista, de desarrollo a través de la naturaleza, toda América Latina está afectada, y uno de los puntos centrales de convergencia es la defensa, la lucha histórica, no es de hoy, en defensa de los territorios. Entonces tenemos banderas comunes que compartir con los compañeros, casi que un imperativo, tratar nuestras luchas como para adentro nada más. La lucha internacionalista es fundamental, antineoliberal, anticapitalista y antiimperialista, y eso tiene que ser retomado, porque inclusive el COVID nos desagregó mucho, ¿no? Y es el momento. Y en ese sentido llamamos a los compañeros a, en el caso de nuestro campamento, a repercutir, informar. Entienden que aquí está en riesgo la vida de 305 pueblos indígenas. Están corriendo el riesgo de extinción. Por eso que llamamos un paquete de muerte, todo lo que viene del Ejecutivo y del Congreso Nacional. La solidaridad es fundamental. En esa dirección tendremos presente compañeros de otros países, sobre todo de la cuenca amazónica, de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, estarán juntos con nosotros, sumando, luchando juntos. Y la comunidad internacional, pues, afortunadamente hemos conseguido tener una incidencia internacional. El campamento cuenta con el apoyo de instancias internacionales, de la sociedad civil, incluso de gobiernos y de organismos de ONU, del sistema ONU, inclusive del sistema interamericano, porque creemos que en la era de la globalización, muy fuertemente conducida por intereses del capital financiero, es necesario hacer la lucha en todos los niveles, a nivel local, regional, nacional, latinoamericano, internacional. Ya tuvimos muchas conquistas en ese embate, en esa lucha, como por ejemplo los avances que tuvimos con el convenio 169 de OIT, la declaración de ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Entonces continuaremos articulados con el movimiento indígena, con otros movimientos y con las instancias distintas de la comunidad internacional.
Muy bien, y ese era el último corte de audio que teníamos de Paulino Montejo, asesor de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil. Les recordamos, en caso de que lo deseen, que pueden apoyar y colaborar con el campamento Tierra Libre, su estructura, la limpieza, la alimentación y atención médica para las miles de personas que asistirán en estos 10 días con una donación que se puede hacer desde el país en el que te encuentres, entrando a la web doa.re/Terra Libre, con V, con B corta, con V. Una vez dentro de esta página se puede elegir cuánto donar.
Exactamente, y saber que cuando apoyamos y acompañamos las luchas indígenas, estamos, creo que, trabajando y apoyando mucho más de lo que creemos a simple vista, digamos. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque no sé si lo sabían, pero las poblaciones indígenas habitan el 35% del área forestal de América Latina, preservan el 80% de la cuenca amazónica y creo que todos y todas sabemos lo importante que es la Amazonía para el mundo entero, y además conservan el 80% de la biodiversidad mundial gracias a sus métodos de manejo comunitario y tradicional.
Exactamente, eso es lo que realizan los pueblos indígenas, ¿no, Vale? En momentos de crisis gigantescas, tanto de la biodiversidad como climática. Y esto no dicho por nosotros, sino dicho por los paneles de expertos científicos de Naciones Unidas que han alertado sobre esas dos crisis en particular, la crisis de la biodiversidad y la crisis climática.
Bien, así que si quieren seguir el campamento, les recordamos, Tierra Libre 2022, pueden hacerlo a través de las redes sociales de APIV y Amigos de la Tierra Brasil, como ya les dijimos, y además pueden seguir y usar los hashtags Abril Indígena, Terra Libre, si lo hacen es Terra Libre en portugués, porque ese es el hashtag oficial, digamos, así que Libre va a ir con V o B corta, como les decía José recién, y también pueden usar el hashtag ATL2022.
Muy bien, Vale, ahí están los hashtags entonces para apoyar en redes sociales. Eso ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos. Será hasta la próxima y pueden ingresar si quieren para ver nuestros contenidos a rmr.fm.
También pueden seguirnos por redes sociales en Twitter @ Radio Mundo Real y en Facebook @ rmr.fm. Ha sido un gusto estar con José y con Edgardo Davich Matioli. Nos escuchamos la próxima.
Radio Mundo Real, la radio de Amigos de la Tierra Internacional y los movimientos sociales.